Adelantamos muy tempranito en la mañana de hoy, cuando hablábamos de los avances en La Cruz, justamente decíamos que íbamos a buscar charlar con el intendente en la mañana de hoy para ver cómo se vive este momento. Difícil momento para el país y para el mundo, pero bueno, hay que seguir avanzando. Mauricio, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, Mario. Un gusto para mí también.
Decía como un reflejo en la mañana de hoy, mientras repasábamos lo que es la llegada del gas natural que cambia la vida a mucha gente en su localidad y este tema de la fibra óptica que le permite también a todos tener acceso a algo que es ya elemental y fundamental en nuestra vida de hoy, el hecho de que se pueda ver a un gobernador de un partido político, autoridades de un partido político y a un intendente de otro partido político, pero todos juntos trabajando en conjunto para el bien de la comunidad. En definitiva, lo que todos queremos.
Así es. Yo creo que lo decías en la introducción, estamos en épocas muy difíciles relacionadas a esta pandemia que va a dejar un montón de secuelas y que la verdad que tenemos que empezar a ocuparnos desde ahora en cómo ir atendiendo cada una de ellas, cómo ir atendiendo las necesidades de la gente, la nueva normalidad. Relacionado a eso, vamos a hablarte de la falta de trabajo, que es lo que la gente te solicita mucho, la cuestión anímica, la cuestión psicológica, los jóvenes, cómo va a afectar a los jóvenes la pandemia, bueno, una gran cantidad de cosas, ¿no? Y yo creo que hay que ir generando acciones, llevando a cabo gestiones, dar pasos hacia adelante para que así ir contribuyendo a llevar de una mejor manera el post-pandemia y también el durante, que el durante lamentablemente se ha hecho demasiado largo, ¿no? En eso estamos convencidos que obras como esta, como la llegada del gas natural, que es una inversión de más de 120 millones de pesos de parte de la provincia para que llegue La Cruz. Después la posterior distribución en las redes domiciliarias va a ir generando alguna fuente de trabajo de a poquito, va a ir generando bienestar en los alumnos de esas escuelas que se van a conectar con gas natural en los próximos meses, va a ir generando entusiasmo al almacenero, al que tiene la panadería, al que tiene un microemprendimiento, al del sector turístico, al que tiene una cabaña, un hotel, al del gastronómico. Va a ir generando un servicio, realmente un bienestar en la población, mano de obra, desarrollo, una esperanza futuro de decir, bueno, en algún momento el gas va a llegar también a este sector del pueblo. Otro irá a querer invertir porque ya hay un servicio como el gas natural que facilita las inversiones y después el desarrollo de los proyectos. Tiende esto, en medio de esta pandemia, a contribuir para que el día después sea un poco más llevadero y que de alguna forma podamos salir mejor, ¿no? Atenuar algunas consecuencias relacionadas a la pandemia. Entonces, en la situación que estamos hoy, tiene estas cuestiones de especiales. Ni hablarte de lo demás, ¿no? Ni hablarte de que es un sueño para La Cruz desde hace más de dos décadas, tal vez, que se viene debatiendo si el gas natural sí, si el gas natural no, en cuánto serviría, cuánto se requería de inversión, qué decisiones políticas hacían falta de parte del gobierno provincial. Ni hablar de eso, ¿no? Que es un sueño que se viene trabajando desde hace muchos años. Pero en lo actual, que venga a contribuir a llevar el post-pandemia de la mejor manera, yo creo que ya es un mérito para destacar de todos los que han estado en esto, o sea, de las autoridades provinciales, departamentales, y uno mismo desde la gestión del municipio, allá por el 2016 que empezábamos con este trabajo, ¿no?
Claro. Intendente, ¿a cuántas personas, a cuántas familias va a beneficiar esta primera parte de la obra? Una de las preguntas. Y la segunda, ¿cómo tiene pensado organizar el tema? Digo esto porque, bueno, depende de la localidad lo que es la planificación de cada intendente sobre lo que le corresponde también a cada vecino abonar por la llegada del gas, la bajada, el medidor y todas estas cuestiones que también, lamentablemente, al vecino le toca vivir esta realidad en un tiempo económicamente difícil.
Sí, es un tiempo que económicamente no es fácil para ninguno. Por eso en la primera etapa la idea y el proyecto que se está desarrollando es llevar esta conexión por un trayecto que va a incluir, por ejemplo, la escuela primaria, uh-huh. y desde ahí todos los establecimientos públicos de la escuela primaria. Vamos a seguir hacia la calle Vélez Sarsfield, después vamos a llegar al hospital municipal, que es un lugar donde también necesitamos lo que es el gas natural. Hoy tenemos Zeppelin y el costo es mucho más elevado, entonces necesitamos llevar el gas natural ahí. Nosotros tenemos un hospital grande, lindo, muy bien equipado y que abarca no solo la Cruz, sino tiene una zona de influencia importante. Entonces, pero ese hospital es municipal y por lo tanto los recursos que uno destina a veces son escasos los del municipio, por eso necesitamos el gas natural ahí. Después de ahí llegamos al jardín de infantes, el centro cultural, el correo, la policía, el colegio secundario, y ya estaría gran parte, al frente estaría el municipio, gran parte de los espacios públicos cubiertos con eso. Son alrededor de 20 cuadras que necesitamos hacerla lo más rápido posible. La primera es la conexión para la escuela, que ya el gobernador y el ministro de Servicios Públicos ayer se comprometieron a hacer la conexión, y que la escuela primaria tenga gas natural en los próximos 60 días y que los destinatarios sean los alumnos. Eso también es algo muy lindo, muy importante para nosotros. Y bueno, como te decía, la escuela está incluida dentro de este recorrido. Pero la cantidad de beneficiarios en La Cruz, tenemos alrededor de 2.000 habitantes permanentes. Después está la época de verano, donde esta cifra crece a alrededor de 5.000 habitantes de manera permanente, entre los que tienen casas de fines de semana, el camping, hotel, cabañas y ese tipo de actividades relacionadas al turismo. Pero en época de invierno, que es cuando más se necesita el gas natural, tenemos alrededor de 1.800 a 2.000 habitantes, y de los cuales en esta primera traza que estamos definiendo, como te decía, que va a incluir estos edificios públicos, pero que además en ese trayecto tenemos comercios, pequeñas industrias, mini pymes en nuestra localidad, y después también desde ahí cruzar hacia otro sector donde hay rubro gastronómico, hotel, y el mismo barrio que está del otro lado del río, donde la actividad turística es más fuerte, donde hay negocios, cabañas. Entonces, es una traza importante y que va a beneficiar, obviamente, a más de 400 personas, porque tenés alrededor de 20 cuadras ahí, y eso es otro de los alicientes que tenemos, que beneficie a todos por igual y que vaya llegando poco a poco a cada vecino, a medida que el proyecto se vaya desparramando, por decirlo de alguna forma, dentro del pueblo. Pero que los espacios públicos, que son los que albergan la mayor cantidad de gente durante casi todo el año, que los espacios destinados a la actividad turística, comercial, gastronómica, que son aquellos que invierten y que también sirven con una finalidad turística, cultural, que atraen inversiones y que genera un movimiento y la vida misma de nuestra localidad, que ellos sean los primeros destinatarios, también es otra cuestión estratégica que vamos a desarrollar. A la par, dentro de este trayecto, obviamente están los vecinos que van a querer conectarse, los cuales algunos tendrán los recursos, otros se irán a poner desde ahora a generar mano de obra también, porque van a contratar a gasistas para que empiecen a adecuarles sus viviendas para el día de que la red pase. Otros buscarán algún crédito a nivel provincial, como los que hay para este tipo de obras y mejoras. Y así va a ir generando una gran cantidad de movimiento, ¿no? De inversiones, de recursos que van a llegar a la localidad, de profesionales o de oficios que se van a ir perfeccionando, de inversores que van a ver a La Cruz con otros ojos, porque ya contar con el gasoducto, la planta reguladora de presión y el gas para distribuirse en los distintos beneficiarios ya es otra expectativa, te genera otra esperanza futuro, y sin duda que es un antes y un después. Es un antes y un después que ya sabemos que no es inmediato ni que está todo hecho, sino que al contrario, desde hoy realmente ya tiene sentido empezar a trabajar en una planificación, por ejemplo, de esto, de la red de gas natural.
Bien, y la idea del municipio es brindar también un plan de pagos, facilidades. Digo esto porque imagino que usted, con lo que generen esos ingresos, va a poder ir avanzando con la obra en otros sectores.
Exactamente, hay que generar eso porque ellos lo necesitan, el vecino, así que vamos a trabajar en lo que hace a una financiación también propia del municipio y una ayuda subsidiar de alguna manera esto para que la mayor cantidad de vecinos se puedan conectar. Y aparte también tenemos aquellos sectores de vecinos que son sectores más vulnerables o familias vulnerables, pero que van a estar cerca de esta traza principal, y de alguna forma también hay que garantizarles el servicio. Es un trabajo mancomunado lo que se viene ahora. Más el municipio está invirtiendo porque invertimos tanto cuando llegaba el gasoducto en distintos elementos, energía eléctrica y varias cosas que nos requerían las empresas. Invertimos también en una digitalización de toda la parte catastral de nuestro pueblo. Ya se hizo ese relevamiento donde nos da un panorama, ¿no?, de qué situación tenemos, cuántas industrias, en qué trayecto, cuántos emprendimientos, cuántos baldíos y los espacios públicos. Todo ese tipo de relevamientos hay que hacerlo, y ya lo habíamos empezado hace un año, lo terminamos y de ahí también en adelante uno sigue invirtiendo. Entonces, es permanente lo que se viene de ahora en más. Es una tarea prolongada en el tiempo, que va a ir generando inversiones del municipio, del particular, de los que vengan desde afuera a invertir, de la provincia, de todos, ¿no? Y ojalá que eso se traduzca en lo que más necesita la gente hoy, que es mejorar su calidad de vida y también que haya empleo.
Bien. Intendente, ¿cómo vive esta realidad política con la llegada del nuevo gobierno? Usted que, bueno, siempre ha trabajado de forma muy notable, digamos, porque ha sido un avance notable en estos últimos años en la localidad de La Cruz. Se lo ha visto participar activamente también en las reuniones de la comunidad regional, siempre ha estado a la par, es de los que piensa como quiere la gente que se piense, digamos, de que acá no hay que tener en cuenta el partidismo. Sin embargo, se produce este cambio en el gobierno nacional y bueno, quería preguntarle si lo ha sentido usted a este cambio, si se ha perjudicado de alguna manera, si puede seguir avanzando, qué tipo de diálogo tiene con el gobierno nacional, que ya no es el gobierno de Cambiemos.
Mira, es algo tal cual como lo decís vos, el partidismo, el fanatismo, ese tipo de posiciones no construyen ni negas en la situación en la que estamos. Entonces, yo claramente tengo una ideología, soy radical, el radicalismo estuvo y está en la mayor parte del radicalismo en Cambiemos, en Juntos por el Cambio. Yo trabajé mucho para eso porque estaba convencido de que la propuesta le hacía bien. De hecho, bueno, creo que Córdoba en su mayoría, Calamuchita, así lo expresó en las urnas. Pero después del día 10 de diciembre asumimos el gobierno de nuevo, en un segundo mandato, y hay que empezar a trabajar porque la gente nos votó. No para que hagamos partidismo político, ni revanchismo, ni ningún tipo de esas manifestaciones, sino para que gestionemos, le solucionemos los problemas y sobre todo para que construyamos a futuro una nueva forma de pensar, que es lo que está necesitando el país, la provincia y Calamuchita, una forma de pensar donde realmente los funcionarios se pongan a gestionar por su localidad, donde dejemos las mezquindades, donde pensemos el bien común, como se hablaba antes de la política pensada en el bien común y no en el bien personal, que empecemos a dialogar entre nosotros, que abramos el diálogo entre colegas, entre intendentes, entre jefes comunales, entre pares, entre políticos del nivel provincial o nacional. Entonces, con esa postura, ¿qué perjuicio voy a sufrir yo en la localidad? Ninguno. Al contrario, a medida que va pasando el tiempo vamos avanzando en cuestiones como, por ejemplo, estas relacionadas al gas natural, las relacionadas a la obra de cloaca que estamos gestionando. Durante el gobierno de Cristina se hizo la obra por una cuestión política, a veces cosas que no entendés. En esos años después la obra no se pone en funcionamiento, después mira, nosotros en la gestión de Cambiemos logramos regularizar toda la situación administrativa con el organismo que financiaba la obra, que era ENOSA, y logramos solucionar toda esa cuestión administrativa, acomodar, para decirlo de alguna forma, acomodar toda la papelería que faltaba y lograr organizar y finalizar ese expediente. Y ahora en esta gestión de Alberto Fernández y de Juan Schiaretti estamos gestionando los fondos para terminar y poner en funcionamiento esa obra. O sea, una obra para reparar, no terminar, sino para reparar y poner en funcionamiento una obra como lo que es la obra de Cloacas.
Bien.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que por más que sea un gobierno de un sector, el provincial de otro y el municipio de otro, eso no tiene que influir, no debería de influir, tenemos que trabajar todos juntos. Tampoco existe, ya como existía en otros años, la figura de los punteros políticos, que por ahí sí el puntero político te direccionaba los recursos, te llevaba de la mano y te presentaba en una o en otro despacho, y eso no existe más. Hoy cualquier funcionario nacional, provincial o departamental, con los medios que existen actualmente, te atiende de manera directa, sin intermediarios, sin punteros de por medio, y eso es mucho más fácil, mucho mejor para nosotros. Entonces, yo creo que en eso hemos crecido, tenemos que aprovechar para crecer en todos los aspectos.
Bien, lo último, Mauricio, en algunos sectores de la región ya hablan de tirar su nombre como para ir sondeando la posibilidad de que sea el representante de Calamuchita como legislador. ¿Usted lo piensa?
Mire, yo fui muy de planificar siempre las cosas que me planteé. Desde cuando estaba en el CBU, en la escuela en el rural de Luti, planteaba terminar el CBU para después hacer el ciclo de especialización, después de iniciar la carrera en la universidad, y lo mismo en la política. Me planteé presentarme en el 2011 para ser concejal, después estar un periodo como intendente, después a la reelección, y ahora si vos me preguntás si estamos en condiciones de dar un paso más, sí, seguramente estamos en condiciones de dar un paso más, pero vamos a seguir tardándolo. Estamos hablando de ese tema con el resto de amigos que se van acercando, del partido, del radicalismo, de otros sectores más independientes, estamos hablando de eso, no te lo voy a negar, estamos hablando de la posibilidad de presentar en el 2023 una opción competitiva y darle a Calamuchita lo que Calamuchita esté pidiendo y lo que Calamuchita manifieste que necesita. De eso se trata, hay que construir algo de acuerdo a las necesidades de los vecinos de Calamuchita. Así que estamos trabajando en eso. Seguramente la respuesta final la vamos a tener a medida que pase el tiempo, porque faltan 2 o 3 años para ese tipo de definiciones. Pero no vamos a esperar de acá 2 o 3 años para empezar a trabajar, así que desde ahora estamos trabajando en esa opción y la respuesta o confirmación seguramente vendrá o no con el correr de los tiempos.
Bien, lo último que tengo para preguntarle tiene que ver con su posición con relación al radicalismo y también con estas cuestiones que se manejan en estos momentos a nivel político, que tiene que ver con un espacio que se muestra como más duro e inflexible dentro de Cambiemos y otro que es más dialoguista. ¿Cómo se encuentra usted ubicado? Y en cuanto a lo ideológico y lo que es la esencia del radicalismo, desde su punto de vista, ¿qué debe hacer el partido?
Yo creo que desde el punto de vista que uno tiene y de acuerdo a la experiencia que nos ha dado el hecho de estar en funciones, una cosa es opinar a veces desde la militancia partidaria y otra cosa es desde la gestión. Y yo creo que los políticos tenemos que estar para llevar gestión, para solucionar, como te decía recién, los problemas o las demandas de los vecinos. Entonces, en ese aspecto, sin duda alguna que el radicalismo tiene que tener una postura dialoguista. No se trata de que alguien pierda los principios, que cambie su forma de pensar, pero sí tener un diálogo abierto con todos, escuchar a los vecinos, escuchar al militante, sea del sector político que sea. Tenemos que tener esa apertura para construir el país que se viene después de esta pandemia. Si no aprendemos eso después de esta pandemia, que el diálogo es lo fundamental, realmente creo que hemos aprendido muy poco. Y sobre todas las cosas, por las decisiones que vamos a tener que tomar, por las necesidades que van a aparecer detrás de esta pandemia, hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas. Hablamos, yo a nivel personal, y en esto te robo un segundo, a nivel personal decíamos, vamos a trabajar en la parte sanitaria y acomodar, organizar el sistema de salud en cada una de las localidades, y así lo hicimos en el caso nuestro en La Cruz. Pasaron los primeros 60 días y ya empezamos a pensar en el post-pandemia, porque realmente hay que trabajar en eso. Y en el post-pandemia, si no hay diálogos, si no hay apertura, si no dejamos el fanatismo de lado, que a veces los fanatismos están guiados por ideales, pero otras veces también por cuestiones o intereses personales. Si no dejamos eso de lado, difícilmente vamos a poder atender la gran cantidad de problemas que vamos a tener después de la pandemia. Me preocupa muchísimo los jóvenes, en qué situación van a quedar los jóvenes después de este año en el cual no saben en qué situación están en la universidad, cómo va a quedar su cursado, cómo van a regularizar las materias, en el secundario, qué va a pasar el que deje el secundario, si el año que viene puede estudiar o no. Todas esas cuestiones han generado en los jóvenes un vacío que tenemos que atenuar nosotros los que estamos al frente de alguna institución. Ni hablar del estado anímico de los mayores. Preocupa mucho esa desolación y el estado anímico de los mayores que tienen muchísima incertidumbre. Entonces, para eso, Mario, si no le ponemos voluntad y realmente dejamos de lado todas las cuestiones personales, no nos abrimos al diálogo, escuchamos a todos los sectores y nos ponemos a trabajar, difícilmente vamos a poder solucionar la gran cantidad de demanda de los vecinos en el futuro.
Le agradezco mucho su tiempo, intendente, que tenga un muy buen día.
Gracias, Mario. Un abrazo grande.
Hasta luego.